Muy buenas noches, muy bienvenidos a una buena emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos Mariano Schuster y un servidor.
¿Cómo estás, Ale?
Todas las noches de 21 a 22 por Radio Nacional, de lunes a viernes.
¿Sabes qué me gustó? Que en vez de decir nueva edición, dijiste buena. Y yo estoy muy de acuerdo con eso.
Eso dije, mira.
Sí, y estoy muy de acuerdo con eso.
Qué bien.
Está muy bien.
Muy bien.
¿Viste?
Vamos a adoptar.
¿Y con quién lo hacemos?
Con la producción de Victoria Egea y de Silvio Ferrer y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi y, por supuesto, con todos nuestros oyentes.
Así es.
Nuestros oyentes que no solo pueden hacerlo cuando salimos en vivo a las 21 horas, sino también escucharnos en la página de la radio, radionacional.com.ar, El Zorro y el Erizo, o en Spotify. Yo estoy fascinado con lo de Spotify, me encanta, porque como soy tan malo para cantar, pensar que llegué a algún lugar en el cual comparto el escenario con toda la música del mundo,
así es.
Me parece increíble, nunca hubiera soñado eso. No es el sueño cumplido, no era un sueño.
No era un sueño,
claro,
fue algo que vino ahí y eso te sorprende más.
Estar con los músicos. Qué bueno.
Qué bueno, Ale.
Qué bueno, estamos con los músicos. Y lo nuestro es música para el espíritu.
Música para el espíritu. Estamos con el alma y el espíritu últimamente.
Bueno, nada. Vamos a ser un poco serios.
Siempre somos serios.
Sí, seria es la historia. Pero la historia no es ya aquella historia que Carlyle pensaba que era la que estaba hecha por los hombres. Los grandes hombres que decidían los destinos de la humanidad.
El culto de los héroes, ¿te acordás?
El culto de los héroes. Historia en la que al menos yo me formé en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Digo, estudiábamos un poquito de historia económica, pero básicamente la historia era la historia de los hechos de los grandes hombres, la historia de los acontecimientos, la historia fáctica, la historia cronológica, la historia, finalmente, una historia bastante aburrida, pero uno sale del colegio secundario alguna vez y descubre que el mundo es más amplio que lo que los profesores intentaban mostrarle.
Es cierto, también es cierto que la historiografía cambió en el siglo XX, ¿no?
Sí, pero yo estudié bien entrado el siglo XX.
Ale,
cuando
por favor.
Yo terminé el colegio secundario, ya la historia era otra cosa de lo que nos habían dicho.
Ya estaba Brodel, ya estaba, sí.
Claro, ya la escuela de los anales en Francia había introducido otros modos de pensar la historia, modos que salieron de las batallas y los emperadores y los presidentes y pasaron a la historia social, a la historia de las comunidades decidiendo su destino y luego a la historia cultural y luego a la... Y las historias se multiplicaron y los modos de acercarnos a nuestros pasados se hicieron inmensamente diversos y atractivos. Y una de esas grandes divisiones, de esas grandes, no sé cómo decirlo, es la de la historia cultural. ¿Qué es la historia cultural? La historia intelectual, la historia de las ideas. No todo es lo mismo, no es la misma historia de las ideas que historia intelectual, que historia cultural, pero en todo caso tiene que ver con el modo en el que se producen visiones del mundo y del modo en el que esas visiones del mundo construyen el mundo, lo modifican, nos hacen verlo de maneras que nos permiten hacer algunas cosas y no nos permiten hacer otras, etc. Vamos a hablar un poco hoy de estos temas quiero decir, de qué son las historias, de cómo hacemos historia, de para qué seguimos haciendo historias de este tipo y de la gran riqueza que hay en géneros que se han convertido luego en algunos casos en grandes bestsellers de la industria editorial. No hay que pensar más que en la historia de la vida privada, en la historia de las mujeres, en obras que salieron, porque grandes bestsellers también fueron El Mediterráneo, El Mundo Mediterráneo de Brodel, pero fue un gran bestseller. Más bien fue un long seller, fue un libro que vendió mucho a lo largo del tiempo, pero que vendió sobre todo a las comunidades académicas.
Exacto,
de la historia.
Bueno, lo mismo pasa con autores como Pierre Vilar, por ejemplo, o como Josep Fontana.
Pero autores como Arié o como autores que salieron uh-huh. del marco académico y que llegaron a públicos inmensamente amplios, mostrando modos de acercarse a nuestro pasado y a nuestro presente absolutamente originales y diferentes. Vamos a hablar de todo eso con una gran especialista en historia intelectual. Ella es Paula Bruno. Paula es doctora en historia por la Universidad de Buenos Aires. Se especializa, por supuesto, en historia de la vida intelectual argentina y latinoamericana. Es investigadora del CONICET. Es actualmente directora del Departamento de Estudios Históricos Sociales de la Universidad Torcuato de Itela. Y fundó y coordina la Red de Estudios Biográficos de América Latina. Es decir, que de la historia intelectual volvemos a la historia de Carlyle y de los héroes. En este caso, de los héroes intelectuales. Paula, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional. Muy bienvenida.
Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Mariano, Alejandro, por la invitación. Espero que podamos conversar ampliamente.
Eso vamos a hacer. Nosotros nos lanzamos con una introducción improvisada, pero para dar el marco que, con todas las imperfecciones, es también el marco que puede ser familiar para nuestros oyentes, que no son, al menos no todos ellos, historiadores uh-huh. experimentados. ¿Cómo situamos la historia intelectual en la historia de la historia?
Bueno, mira, como bien adelantaste vos, la historia intelectual es una perspectiva, básicamente. No es un área de especialidad, o no es un nicho chiquitito, sino que tiene que ver con una perspectiva de fronteras, por suerte, elásticas, amplias. Básicamente lo que propone es tratar de ver fenómenos que antes se estudiaban por separado. Como ustedes también hablaban al principio, existía, por ejemplo, clásicamente una vieja historia de las ideas, que estudiaba las ideas en abstracto. Entonces, por ejemplo, hacía genealogías de una idea a lo largo de la historia, que fue la libertad a lo largo de la historia, sin tener en cuenta a los actores que pensaban esas ideas, sin tener en cuenta los contextos sociales donde esas ideas surgían. O sea que la vieja historia de las ideas de alguna manera nutre, pero es diferente a la historia intelectual. La historia de las élites culturales, que también tiene tradiciones muy antiguas en lugares como Francia o Inglaterra, uh-huh. también es una perspectiva que nutre a la historia intelectual. Pero también se fueron sumando a la historia intelectual como perspectiva a otros objetos nuevos, por ejemplo, las sociabilidades intelectuales o culturales, la historia de los lugares de reunión, la historia de los eventos científicos.
Hay un libro maravilloso de Elisabetta Craveri.
Benedetta Craveri.
Sobre los salones de los sitios de la conversación,
¿no? La cultura de la conversación es una de mis autoras favoritas, ella, bueno, así que
yo la publiqué yo hace muchos años.
Sí, lo sé. O sea, como que además de lo que la nueva historia intelectual como perspectiva tiene para proponer, es además de temas clásicos, intelectuales, ideas, nuevas formas de sociabilidad, historias del conocimiento diferentes, redes de formaciones disciplinares, varios aspectos, varios objetos se fueron sumando. Siguen estando los clásicos, los intelectuales, las ideas, pero también se fueron sumando a eso otros espacios de exploración.
La historia de las ideas, y no casualmente, pero se ha nutrido mucho también de la crítica literaria y la historia literaria, y en buena medida de la teoría de la recepción, ¿no? que nace en el ámbito de las letras, pero que explica mucho cómo se propagan, cómo se transmiten y propagan algunas ideas que se vuelven ideas centrales de una época y de una comunidad.
Exacto. Sí, todas las nuevas miradas sobre la recepción son súper interesantes, sobre todo para países como Argentina, Latinoamérica en general, porque ustedes piensen que durante muchísimo tiempo la recepción de las ideas en estos países se veía como una caricatura, una distorsión, claro, una mala traducción, una mala comprensión de ideas que se generaban en otros lugares. Había ahí operando una idea de centro y periferias, claro, muy fuertes.
Claro, una cosa de mucha subordinación.
Subordinación.
A quienes producían las grandes ideas y lo demás era como una cosa predigerida o mal digerida,
sí,
o mal traducida.
Sí, subordinación en el mejor de los casos. Por eso te digo caricatura. Estaba como la cosa de, bueno, esto es lo que esta gente... Esto fue lo que los intelectuales argentinos pudieron entender de Rousseau. Okay. O sea, como que había también una cosa de deterioro, ¿no? Okay. De las ideas recibidas en América Latina. Y bueno, lo que decíamos antes, la nueva historia intelectual también está pensando de formas mucho más dinámicas las recepciones, que significa que se genere en un lugar una idea y en otra se replique, se retome, se repiense. Todo eso está muy... muy activo hoy.
Bueno, hagamos un poquito la genealogía de la historia intelectual en Argentina, porque hay algunos grandes hitos en esto. Uno seguramente, yo lo voy a nombrar por cariño, no sé si por... Pero es Oscar Terán, ¿no? Me parece que es así como uno de los que más se ocupó no solo de hacer historia de las ideas, sino de armar el campo de la historia de las ideas, de formar gente para que se ocupara de la historia de las ideas y de darle a la historia de las ideas un lugar preeminente en la discusión pública.
Bueno, mira, la historia de intelectual en Argentina tiene una historia justamente muy interesante, porque las ideas, estamos en una sociedad como la sociedad argentina, donde las ideas fueron vistas como peligrosas para muchas generaciones, ¿no? El mundo de las ideas era un mundo al que había que atacar, reprimir, perseguir. Entonces es interesante preguntarse qué pasó con este tipo de historia en Argentina, y de hecho tenemos una historia bastante breve que tiene que ver con el regreso de la democracia, y bueno, tiene 35, 36 años y en eso nos estamos moviendo. Como vos bien decís, Oscar Terán claramente fue uno de los pioneros junto con Carlos Altamirano.
Así es.
Seguramente quizás te acordás, en una revista que se llamaba Espacios de Crítica Cultural o de Crítica, no me acuerdo, que salía en la Facultad de Filosofía y Letras, Terán y Altamirano escribieron dos ensayos en 1990 donde justamente hacían un balance sobre lo que se podía hacer en Argentina, bien interesante, porque ellos decían, bueno, llegamos a un momento donde podemos renunciar a las interpretaciones economicistas, sobre todo, llegamos a un momento donde, una expresión muy de época, el mundo simbólico puede ser estudiado sin prejuicios identitarios, sin prejuicios esencialistas, y a partir de ahí, en esos textos, yo creo que ellos un poco esbozaron todo lo que las nuevas generaciones venimos haciendo en estas
hicieron
décadas.
Ustedes eran un programa.
Sí, ellos usaban mucho el concepto de programa, sí. El concepto de apología, sí. Ese texto de Altamirano se llama Breve Apología para la Historia Intelectual.
Sí. Sí, y además, bueno, está el libro de Terán, ¿no? Historia de las ideas en Argentina, pero además ellos ya venían de una tradición que estudiaba pensadores e intelectuales. Pienso en Terán, en el caso de Aníbal Ponce, por ejemplo, a quien había estudiado, o había estudiado la obra de Sarmiento. Es decir, no es que arman un programa y luego estudian a partir de ello, sino que tienen un conocimiento experiencial del campo y luego establecen algunas ideas sobre ese campo, ¿no?
Sí, justamente lo que vos indicás es bien interesante, porque ellos forman parte de una generación que hacía historia de los pensadores, como vos los denominaste, pero desde una perspectiva más estructuralista, vinculada quizás a ciertas interpretaciones muy en boga para esa generación, el marxismo.
Sí, digamos que eran interpretaciones en general marxistas, y que incluso otros que después no fueron hacia la historia intelectual también hacían interpretaciones, digamos, desde el marxismo, combinados algunos con el nacionalismo. Yo cuando hablabas pensaba en otro tipo de pensadores o en otro tipo de, que podríamos considerar quizás de mucha menor o de menor envergadura, pero pensaba en Puigros, en Abelardo Ramos. Ellos también estudiaban historia de las ideas en Argentina, sin que su método haya cambiado con el tiempo, y eso no les permitió armar un programa para los tiempos venideros, digamos, ¿no?
No, de hecho, justamente lo que es muy interesante en figuras como Terán y Altamirano es que ellos vienen de una generación que estaba acostumbrada a pensar en la historia de las ideas, los intelectuales, con unas matrices, por ejemplo, donde tenía muchísima importancia la pertenencia de clase,
claro,
de
claro,
estas personas para pensar las ideas.
Era determinante, como se decía.
Era determinaba. O sea,
lo
como,
cual ya indica
exacto.
El plan.
Sí, bueno, pero se digo,
sí,
como
la,
se decía,
la pertenencia
eran los
de
determinantes.
Clase era determinante. Las relaciones con el Estado,
claro,
eran determinantes,
claro.
O sea, como era una generación que hacía una apuesta en realidad a pensar los letrados y su pensamiento en realidad por todas dinámicas extraculturales, podríamos decir,
claro,
el mercado, el Estado, la ideología de clase, etcétera. Pero gente como Terán y Altamirano, por eso digo, repito los nombres porque me parece que han hecho de su propia trayectoria un ejemplo también de plasticidad intelectual,
sí, claro,
porque es una generación que justamente propuso destrabar eso y empezar a pensar estos problemas de otras perspectivas.
Uh-huh. Paula, si uno va un poco más atrás, encuentra un libro que es una referencia obligada, pero que sin embargo entre ese libro y estos otros pensadores hay a la vez continuidad y un quiebre. Y pienso en Las ideas políticas en Argentina, de José Luis Romero. ¿En qué hay continuidad y en qué hay quiebre al mirar hacia atrás? Porque vos pusiste el punto de partida en la democracia y en la obra de quienes desde la democracia reconstruyen el campo del pensamiento sobre las ideas.
No, hay un atrás, seguramente, hay un pasado que esta gente además recupera. En estos mismos ensayos que te comentaba, se citan autores como Romero, pero también se citan autores como Botana o algunas contribuciones también vinculadas con el propio Chiaramonte, el propio Alperín. Digamos, no es que no existía acercarse a las ideas o a los pensadores, pero es cierto que durante las sucesivas dictaduras fueron historiografías que no fueron las más prolíficas. Entonces, cuando esta gente con el regreso de la democracia tiene que trazar o pretende trazar una genealogía, los casos son muy escasos, justamente, y sí, Romero desde ya es una referencia absoluta. Hay diferencias en el sentido que las miradas que proponía la generación de Romero, podríamos buscar una contracara de Romero que podría ser Gino Germani para pensar otros temas, en realidad siempre seguían como con una idea muy fuerte de dar una mirada estructural, aunque no siempre estructuralista, pero sí muy panorámica, muy compacta, muy de grandes líneas. Entonces, bueno, en esos trazos que son súper necesarios para todas las historiografías, porque son los libros que después devienen clásicos y con los que todos nos medimos, discutimos.
El punto de partida, digamos.
Exacto. Entonces, y cuando hubo que recuperar, claramente, como señalás, Romero era un antecedente, Botana era un antecedente, y trabajos también que surgían de algunas personas que circulaban por el Instituto de Itela y que estaban haciendo sus doctorados afuera lo eran. Y bueno, también mucha historiografía norteamericana, donde sí, en ámbitos académicos norteamericanos, se pensaban ya estos temas vinculados con América Latina.
¿Puedo hacer una pregunta que quizás sea equívoca o que constituya un error? Había también gente que fuera de la academia, desde cierta, digamos, que en su momento eran outsiders y que integraban revistas de crítica, incluso de crítica literaria, como Contorno. Estoy pensando en Juan José Sebrelli. Uh-huh. Pensaron situaciones de la Argentina, uno puede no compartir, a mí me pasa que muchas cosas no las comparto, pero tuvieron esa vocación también por fuera del marco académico. De hecho, la obra de Sebrelli culmina en un libro que se llama Historia de las Ideas Políticas Argentinas, que al final es un libro de su crítica personal, que es lo que hizo siempre. Pero existían otro tipo de variables para analizar la historia de las ideas en Argentina que no pasara por las instituciones académicas.
Sí, claro que sí. De hecho, antes de la democracia eran esas las zonas de producción o las franjas de producción más interesantes sobre estos temas. La tradición del ensayo en Argentina, uno puede recuperar líneas, hacer linajes en enormes. No sé, Martínez Estrada, Sebrelli,
sí, claro.
Por ejemplo.
Sebrelli le contesta eso de Martínez Estrada, una rebelión inútil.
Por eso, uno puede hacer linajes de debates en el largo plazo sobre eso, donde sí, claramente, nuestra vida universitaria es bastante pobretona, ¿no? O sea, en el sentido de que es muy nueva. Claro. Entonces, sí, espacios extra universitarios eran súper ricos y prolíficos para pensar interpretaciones sobre nuestro pasado nacional. Por ejemplo, todo el ensayo de interpretación nacional cuenta con una tradición larguísima en Argentina, sí.
Estamos conversando con Paula Bruno, ella es doctora en Historia, es la directora del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad de Itela, es investigadora del CONICET, es especialista en Historia Intelectual. Uh-huh. Vamos a ir una breve tanda en El Zorro y el Erizo y ya regresamos, no se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y nuestro erizo de esta noche es Paula Bruno. Paula es doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires, es directora del Departamento de Historia de la Universidad de Itela. Estamos hablando de la historia intelectual. Mi pregunta, Paula, es la siguiente. La historia genera un gran atractivo a mucha gente que no participa ni del campo de la historia ni del mundo académico intelectual. Porque entre todas las disciplinas humanísticas, la historia es la que mejor se presta a la narración. Y la narración, por razones que no vamos a explorar ahora, pero que son obvias, tiene un efecto muy seductor sobre la estructura de la mente humana. Quiero decir, habitualmente entendemos las cosas a través del relato. Y una disciplina que nos cuenta bajo la forma de relato el conocimiento es muy atractiva. Pero la historia intelectual, ¿de qué modo puede producir ese atractivo? ¿Cómo podemos hacer que nuestros oyentes escuchen algo que los implique del mismo modo en el que un relato histórico tradicional podría implicarlos.
Bueno, me gusta mucho la pregunta porque justamente como se llama historia intelectual hay como una especie de prejuicio positivo que parece que esto solo habla de un territorio que es chiquito, de pocos, de elites culturales pequeñas, de pocas ideas que manejan solo ciertas personas. Entonces a veces es muy difícil pensar en términos de trasvasamiento. Sin embargo, por ejemplo, para sociedades como la Argentina, yo considero que hacer historia intelectual es una forma muy interesante que lleva a pensar en qué es la sociedad argentina. Te voy a dar un ejemplo.
A ver, qué bien.
Si nosotros pensamos en algunas sociedades, por ejemplo, más jerárquicas o más que vienen de un antiguo régimen que se moderniza, donde hay jerarquías sociales más claras, espacios de sociabilidad muy tradicionales, etcétera, podemos pensar en un tipo de intelectual. El caso que se pone siempre es Francia. Uno toma una figura intelectual consolidada y dice, ok, estudió en estos tres lugares, viene de una familia de estos barrios, puede hacer una sociología fuerte de eso. Sin embargo, en países como la Argentina, cuando uno hace historia intelectual, puede hacer una historia muy interesante de la sociedad porque se encuentra con figuras intelectuales que nos cuentan un montón sobre cómo vivía la gente en el pasado y cómo pensaba la gente en el pasado. Y vos te puedes encontrar en Argentina con casos de intelectuales de muchísimo renombre que te despistarían por sus orígenes sociales, por su formación o por su escasa formación, porque fueron autodidactas. Entonces yo creo que una de las cosas más interesantes que la historia intelectual en Argentina puede ofrecer es pensar a la sociedad argentina. Exacto, yo digamos te comentaba recién un poco en nuestra pausa. Lo que creo es que estudiar a los intelectuales no es quedarse en el mundo de las ideas, sino también ver qué tipos de sociedades generan qué tipos de intelectuales, a quienes interpelan, cómo, desde qué problemas.
Es muy interesante porque mencionabas el caso francés y rápidamente me recordó una situación en la cual un gran intelectual francés, cuando hace su autobiografía, la marca principal es su origen en una familia popular y su llegada al mundo intelectual no a través del cursus honorum tradicional, las grandes escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es de una expresa una anomalía fortísima. Y para los franceses esto es muy llamativo, cómo este tipo llegó a ese mundo. Y en cambio en Argentina jamás hubiéramos escuchado como anómalo el origen popular de una figura intelectual destacada.
Bueno, eso es súper interesante. Y sí, justamente por eso te digo, o sea, cuando uno viene de países donde la vida intelectual transcurre por determinados espacios predeterminados, hay poca sorpresa cuando te encontrás con esas figuras. Sin embargo, lo que yo más estudio del siglo XIX o giro del siglo XIX al XX, cuando vos ves quién podía ser considerado un intelectual en la sociedad argentina, encontrás casos realmente muy interesantes. Sabés, Alejandro, que una de las primeras cosas que estudié fue la figura de Paul Grussac.
Así es.
Digamos que se convirtió en un árbitro total de la cultura argentina y que cuando uno mira su biografía se da cuenta que no había nada predeterminado para que eso sucediera. No sé si conocen el cuento, la deben conocer, la vida. Grussac llega sin formación universitaria a Argentina, claro. Digamos, dirige más de 40 años la Biblioteca Nacional y, digamos, cuando uno mira, estaba, como se dice hoy, bastante flojo de papeles como para ocupar un rol tan central, ¿no?
Sin embargo, digo, para gente como Borges, Grussac fue central en su formación. Sí. Como referencia, como a quién miro para convertirme en lo que quiero ser, ¿no?
Lo que te habla de lo endebles que son las referencias para generar tradiciones, porque si Borges hubiese encontrado 15 figuras súper sólidas para asentarse en un linaje, sin embargo, solo encontró a Grussac, digamos, se tiene más que ver con lo de la Biblioteca Nacional, pero una figura como Borges, nacida en otro país, ¿no? En Inglaterra o en Francia, al hacer su genealogía, ¿hubiese encontrado una sola persona?
Claro, no, seguramente claro, no. Claro. Seguramente, además, con la misma trayectoria de Borges en otro país, las 15 personas a las que hubiera mirado hubieran significado una gran inhibición para que él pudiera aspirar a ser parte de ese grupo, porque él no tenía el trayecto que lo habilitaba a mirar a esos 15 y querer ser como ellos. En cambio, lo miró a Grusac y dijo, yo puedo querer ser así.
Exacto, sí, eso, nuestra historia de los intelectuales está llena de llaneros solitarios, digo yo, claro. A veces, digamos, uno ve y se fija en determinadas biografías y ahí están los relatos por ahí más narrativos o más interesantes. Mirar determinadas biografías que desestabilizan un montón de prejuicios. O sea, si uno cree, por ejemplo, que al principio del siglo XX solo la gente que pasaba por las universidades podía ser una figura intelectual, ya se está equivocando, porque encontraría 40 contraejemplos que muestran lo contrario.
Un Grusac que además tenía la capacidad de la... ¿cómo podría decirlo? De la sinceridad, cuando le preguntan por su conocimiento público y por ser una figura tan importante, y contesta, conocido, si ser conocido en Sudamérica es seguir siendo un desconocido.
Exacto, bueno, sí, lo que la figura de Grusac muestra, y eso también habla mucho de nuestra vida cultural, es que era mucho más fácil ser un intelectual francés en Argentina,
claro,
que ser un intelectual francés en Francia, claro, digamos, ¿no?
Ahí. Claro, bueno, eso se ve mucho también en toda América.
Sí,
quiero decir, figuras que llegan a América donde descollan en condiciones en las que no podrían haberlo hecho en sus propios contextos. Y no por falta de talento, sino por la trama social en la que pueden descollar o no.
Es que justamente eso, la trama social es lo que explica este tipo de figuras.
Claro.
Digamos, vos podés tener en un mismo momento, por ejemplo, para retomar lo que vos me decías, conviviendo una figura como Grusac, que llega a los 18 años a Buenos Aires, sin ningún, digamos, capital intelectual muy grueso, ni siquiera se sabe del todo si terminó el liceo, pero vos tenés a esa persona en las décadas siguientes ejerciendo un rol cultural, mientras que tenés a Burmeister, que es un caso que en general se toma, que es una persona que ya venía con un científico que venía prusiano, que venía con credenciales de su propio país, que monta el Museo de Ciencias Naturales en Buenos Aires. Entonces vos podías tener conviviendo una figura que sí venía de un PIS, era un científico, un intelectual en su propio lugar de origen, viene acá y reproduce esas prácticas y funciona como un misionero, y puedes tener también a un Grusac que, nada, cuando vino tuvo que ir a San Antonio de Areco a trabajar, a arrear mulas.
Pero,
digamos, tener figuras así muy diferentes.
¿Eso no tiene también que ver con que es un país en construcción?
Es un país totalmente nuevo, donde todo está por hacerse, el Estado se está consolidando. Hay instituciones y cargos que nadie sabe muy bien quiénes los pueden ocupar. Entonces, claro, sí, todas esas figuras encuentran una carrera súper abierta al talento, las habilidades, las estrategias de posicionamiento, etcétera. Sí.
Uh-huh. Claro, porque en un país con una estructura ya académica o de valoración del conocimiento intelectual a través de ciertos diplomas o de ciertas estrategias, eso se vuelve más difícil. Ahora, en un país que no lo percibe de esa manera, o que está construyendo ese edificio, esa arquitectura, es un poco distinto. Lo interesante es pensar si eso no continuó siendo un poco así en Argentina.
Continúa siendo un poco así, y tu punto es súper interesante, porque nosotros en nuestro sentido común tenemos como la idea muy argentina de que la educación es un motor, por ejemplo, para el ascenso social. O sea, está como esta idea muy instalada desde la ley 1420, uh-huh, ¿no? Y justamente lo que uno ve es que no solo, y cuando piensa en eso, piensa en determinados ascensos sociales, la historia de las maestras normales, la historia de los bancarios, piensa en esas, en ese tipo de funciones, ¿no?, que podían ejercer las personas. Sin embargo, uno ve que también directores de museos, de parques, directores de bibliotecas también hacían de su capital intelectual, de sus habilidades, o la educación, o de ser autodidacta en algo que acá no se hacía, elementos para posicionarse en determinados circuitos de la vida cultural e intelectual. O sea que eso es súper interesante, porque muestran cómo era la sociedad.
Y algo que llega hasta hoy, que es nadie, cuando ve el llamado intelectual público, entre comillas, que es una de las figuras intelectuales, uh-huh, nadie se pregunta por lo académico, exceptuando la comunidad académica. Pero la sociedad en general, si ve en televisión o en los medios a un intelectual público, no se pregunta tanto cuáles son sus pergaminos académicos.
Más o menos, siempre tienen que poner en la televisión.
Algo en el zócalo, ¿no?
En el zócalo tienen que poner un título. Siempre. Digo, algo pasa ahí porque siempre hay que poner un título.
Yo, porque, yo estaba pensando en las figuras típicas que son más francesas, que son, digamos, Sartre, Camus, ese tipo de intelectual que deriva más de la polémica, del. Y que acá se replica un poco, y no sé hay una pregunta por eso. Digo, para poner un ejemplo quizá el más claro de la actualidad de Argentina, cuando aparece Beatriz Aldo, nadie dice uva, no sé qué. No, es intelectual. Uh-huh. Y me parece que eso también habla de una cuestión respecto de lo académico y lo intelectual.
Puede ser que se superpongan las dos cosas. O sea, la figura del intelectual público sabemos que tampoco está tan propagada en la Argentina contemporánea. Entonces, digamos, hay como 5 o 6 figuras, hacerlo desde ya, digamos, que son como autovidentes cuando aparecen en pantalla. Claro. También hay alguien en este programa sí, que cuando aparece en pantalla.
Hicimos una mirada de reojo.
No hace falta ponerle un zócalo. Pero digo, cuando las personas, yo creo que hay dos cuestiones. Cuando son 5 o 6 personas que uno está acostumbrado a ver en los programas de televisión, se convierten en un intelectual público, como vos decís, de una manera autoevidente. Ahora hay todas segundas, terceras líneas, que ahí viene lo que dice Alejandro, que cuando están en un lugar para hacer un uso de la palabra, parece que fuera muy necesario mostrar las credenciales. Sí. Entonces se juntan como dos lógicas ahí, conviven dos lógicas muy distintas.
Paula, una pregunta. Porque resulta muy atractiva esta confrontación, comparación entre ese modelo francés, pero que también podría ser inglés o alemán, sin uh-huh. duda, de, claro, 400 años de vida universitaria, por supuesto que los modos de llegar al lugar social del reconocimiento del conocimiento son muy precisos. Y este marco más salvaje, más arbitrario de una Argentina en formación, que luego va cerrando también los canales y va estableciendo su propia carrera de honores, uh-huh. sus propios mecanismos de legitimación, las propias reglas para atribuir saber o no saber a alguien. Pero cuando uno piensa en lo que esa Argentina salvaje produjo, ve que en el salvajismo hay una riqueza, digo salvajismo en el sentido de la falta de estas reglas precisas, de la falta de institucionalidad, ¿no? Uh-huh. No como adjetivo, sino como ve que hay una capacidad de producir, de capturar potencialidades que muchas veces los canales institucionales bloquean.
Bueno, ahí de nuevo, Alejandro, aparece de nuevo esta idea que te digo de cómo los intelectuales pueden explicar el tipo de sociedad en la que están, porque justamente, digamos, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, que es donde, como decía, el Estado se está consolidando, hay muy pocas instituciones, las que hay no tienen muy claro qué tienen que hacer. Entonces llegan, por ejemplo, a dirigir estos lugares personas, nombramos a Grusac. Otro ejemplo podría ser Eduardo Ladislao Holmberg, que fue director del Jardín Zoológico, tal como lo conocemos, o sea, armó el Jardín Zoológico, entre comillas, moderno. Si vos ves que esas personas cuando llegan a esos cargos potencian muchísimo su autonomía, su creatividad. Claro. Es decir, lo que te muestra eso, en el sentido que vos decías, es que menos institucionalización no necesariamente es menos eficiencia o creatividad, sino que puede ser todo lo contrario, ¿no? Yo a estas personas las llamo pioneros culturales. Como están claro. haciendo todo, porque como señalaba Mariano, está todo por hacer, llegan y tienen como toda la libertad de acción posible, digamos, en general, la mayor parte de estas personas son, entre comillas, locos lindos, entonces hacen proyectos muy interesantes. Pero sí, te muestra cómo personas, como vos decís, sin credenciales, pueden propiciar explosiones institucionales estupendas. Y eso te explica también cómo es esa sociedad. Es decir, se está esperando que la gente que cumple esos claro, roles claro, tenga una creatividad abierta. Cultural, intelectual, etc.
Muy abierta a eso. Y eso luego se pierde, ¿no? De algún modo la institucionalización lo va aplastando, porque además es una institucionalización muy reguladora, muy poco, quiero decir, pues es una institucionalización, ahora yo hago una hipótesis y vos la vas a desmentir, pero está bien, para eso lo hago. Es una institución muy fundada en bases morales, quiero decir, vinculada a veces con la iglesia, a veces con el ejército, a veces con un positivismo que moraliza también la vida pública. Hay algo de esto, ¿no?
Hay bastante de esto. Tiene que ver con los zigzagueos de nuestra vida política y las formas de gobierno y que fueron haciendo distintas formas de gobierno a lo largo del siglo XX con la vida cultural. Pensá que la vida cultural en muchos gobiernos es lo último que se piensa como el lugar que hay que ordenar, digamos, ¿no? Es como que eso llega al final. Entonces, sí.
Estamos conversando con Paula Bruno, ella es doctora en Historia, es directora del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Itela. es investigadora del CONICET, es experta en historia intelectual, y vamos a escuchar un poquito de música y regresamos al Zorro y el Erizo. Jarrett.
¿Viste? Una maravilla.
Over the Rainbow.
Over the Rainbow.
Está en disco La Escala y hay que quedarse toda la noche escuchándolo. Ahora que termine el programa dentro de 15 minutos, no, sigan en Nacional cuando termine el programa. Nosotros estamos conversando con Paula Bruno, ella es doctora en historia, es experta en historia intelectual y acaba de publicar un libro en la Universidad Nacional de Quilmes en una colección que se llama La Ideología Argentina y Latinoamericana, que dije, si no me equivoco, Jorge Myers.
Jorge Myers la dirige, sí.
Y está publicada como homenaje a Oscar Terán, que cofundó el Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes, primer centro de historia intelectual en la Universidad Argentina. El libro que publicó Paula se llama, se titula uh-huh. Martín García Merú, Vida Intelectual y Diplomática en las Américas. ¿Por qué Martín García Merú, Paula?
Bueno, ahí te cuento que hay una apuesta por el nombre propio, retomando lo que ustedes comentaban al principio de los héroes y Carla y los grandes hombres. Digamos, uno tiene como la idea de que cuando tiene que elegir una figura, tendría que ser una figura que uno asume que es un gran nombre desde el principio. Claro. En general, digamos, lo que está sucediendo ahora es que todas las nuevas tendencias sobre biografía están tendiendo a mirar otro tipo de figuras que quizás no son los padres fundadores o cosas por el estilo, sino que revelan algún otro aspecto, en este caso, como decíamos, de la vida cultural, pero también de la vida social. Y Martín García Merú es una figura que me encanta porque es una figura que mucha gente que hace siglo XIX, fin del siglo XIX, principios del XX, que estudia estos temas, toma a Martín García Merú como un cronista, como un gran testimonio de la época. Es decir, es muy utilizado para sacar información sobre otras cosas. Como si fuera autoevidente que el tipo estuvo ahí para contar lo que sucedía en la vida cultural argentina.
Es decir, como si el tipo hubiera estado ahí trabajando para los historiadores.
Claro, trabajando para nosotros.
Trabajando para el futuro.
Trabajando para convertirse en fuente de los demás. Pero bueno, lo que es súper interesante es que, por ejemplo, es la primera figura que inventa un poco las generaciones en Argentina. O sea, es como el primero que mapea la generación del 37, por ejemplo. Él tiene un proyecto súper interesante y quiere escribir una biografía de Echeverría, una biografía de Sarmiento, una biografía de Alberdi. Es decir, define un poco quiénes son los padres fundadores. Es un gran, también, entre comillas, inventor de lo que después vamos a llamar generación del 80, Cané, Cambaceres, Grusac, el propio Mansilla. Eso por un lado. Y por otro lado, es una figura que viene a ilustrar un poco las cosas que fuimos conversando. Por ejemplo, es una figura que ocupó cargos diplomáticos en lugares muy importantes para fines del siglo XIX, sin contar con ninguna preparación para ocuparlos. Es una persona que comenzó la Facultad de Derecho para ser abogado, pero que no terminó sus estudios y ocupó cargos diplomáticos, por ejemplo, en Estados Unidos, en momentos donde Estados Unidos se estaba convirtiendo en la gran potencia, por lo menos en ese momento, del continente americano. Después eso va a ir hacia otros lugares.
Una pregunta. Sí. En este asunto de ocupar cargos diplomáticos, uno puede imaginar que hay una vertiente del no estaba preparado para eso, pero estaba en la carrera literaria, ¿no? Y muchos de la carrera literaria fueron embajadores. Creo, si pienso en Alfonso Reyes en Buenos Aires, Octavio Paz en la India, mucho después, pero da igual.
Sí, eso que vos decís se llama la diplomacia de los poetas en la jerga de los diplomáticos.
Qué lindo título, bueno, me parece maravilloso.
Hay un contrapunto súper interesante que es la diplomacia de los acorazados contra la diplomacia de los poetas.
Claro, pero en el caso de García Merú no era como parte de la diplomacia de los poetas. Ahora que sé, él iba en carácter de diplomático, no de escritor a la embajada.
Iba en carácter de diplomático y ahí hay muchas cosas para pensar.
Es decir, que el no saber ahí tiene un sentido más fuerte.
Bueno, hay una discusión que no podemos dar, pero hay una pregunta muy linda para pensar, que es ¿qué era el saber sobre lo internacional en Argentina a fines del siglo XIX? Claro. Es decir, no hay un saber consolidado sobre qué es el mundo.
Él no lo tenía, pero no lo había.
No lo había. De hecho, hay un ejercicio muy lindo para hacer, que es que si ves periódicos de fines del siglo XIX, mirar qué ponen como noticias internacionales. Y muchas veces como noticias internacionales, por ejemplo, ponen los conflictos de límites de Argentina con Chile, que no parecería algo muy internacional, parecería una preocupación de política doméstica central, y entra en internacionales, por ejemplo.
Es muy bueno. Permitime hacer una digresión. Me haces acordar a personajes como Malraux, un tipo que no cursó estudios universitarios, iba a la escuela de lenguas orientales y no estudiaba nada, y también es un poco lo que decías, la diplomacia, y termina siendo ministro de Cultura, ¿no? De Gaulle. La diplomacia de los poetas, que también es un poco la de los aventureros, ¿no? O sea, poeta en un sentido más amplio.
Uh-huh. Sí, tal cual, es como una figura, ¿no? No es que escribían poesía, sino como es una figura, pero es súper interesante.
Hay gente que se ganó espacios por incluso sus batallas, digo, aquellos que iban a la Guerra Civil Española o que se entregaron a una causa, eso daba también un valor intelectual, cultural o algo así.
Bueno, eso sucede mucho con el caso de García Merú, porque sucede lo siguiente. Mirá, para la época, para fines del siglo XIX, la diplomacia, cuando la vemos desde acá, te parece que podía ser un premio o un castigo. Algunas figuras de la vida política la mandaban a cumplir un cargo de diplomático o una legación cuando los querían apartar. Por ejemplo, cuando estaban sospechados de corrupción. Es el caso de Eduardo Wilde, otra biografía apasionante. A otras figuras las mandaban a la vida diplomática cuando los querían premiar. Es decir, habían hecho algo que era bien visto o alguna función en algún, por ejemplo, ir a Brasil y traer información concreta sobre el límite de Misiones Palma. Entonces, bueno, si lograste esto, te vamos a dar un cargo diplomático en otro lugar. Funcionaban esos circuitos. Podía ser un premio o un castigo, pero también es un lugar de carrera súper abierta al talento porque, digamos, la gente cuando llegaba a los cargos diplomáticos podía desde esos lugares, por ejemplo, tratar de pensar qué se quería contar sobre la Argentina en Estados Unidos. Martín García Merú llega a fines del siglo XIX en el contexto de la guerra de 1898 y le empiezan a pedir información sobre Argentina, y los diarios argentinos le empiezan a pedir a García Merú información sobre la guerra de 1898 en Estados Unidos. Claro. Entonces un diplomático puede venir un cronista de guerra, por ejemplo, que es lo que sucedió con Merú, en el sentido no de estar en el lugar de la guerra, pero estar en uno de los lugares que era Estados Unidos, la guerra del 98, España contra Estados Unidos.
Claro, pero además esto que decís me parece fascinante porque quizás una vez que uno lo escucha es obvio, pero no lo había pensado de este modo. ¿Qué conocía un país de otro país? Quiero decir, uno imagina el diplomático hoy es el que defiende los intereses del país ante una potencia extranjera. En fin del 19, principios del 20, era el que construía una imagen de ese país. Más allá de que eso implicara defender los intereses, porque la imagen construía estaba al servicio de la que quería que tuviera el otro país. Pero es esto, es el gran narrador del país del que viene, es el que viene a poner un relato de qué somos, de qué es esto.
Un relato, una cartografía, todo, son personas que muestran por primera vez mapas de nuestro país en otros lugares.
Es extraordinario.
Y bueno, sí, la diplomacia debería ser un saber de Estado, pero si vos tenés un Estado en formación, porque eso debería ser un saber, volvemos a tu pregunta anterior, es decir, está ejercido por gente que está inventando el traje de diplomático, alguna forma. Claro. Como vos decís, por ejemplo, las exposiciones universales tienen que ir a hacer un stand sobre Argentina. Claro. ¿Quién piensa que va a haber en un stand sobre Argentina en 1889? Lo inventan estas figuras. Claro. Entonces generan todo el tiempo representaciones sobre la Argentina hacia afuera.
Claro, es la invención de la Argentina para usar un título. Pero es esto, hay que inventar un país, sobre todo un país americano.
En realidad
los países europeos, aunque como estados no eran tan antiguos, como sistemas culturales
sabían qué mostrar.
Claro, como territorio, geografía, tradiciones, historia, estaba todo ahí.
Es como si fueran embajadores de una nación en ciernes, que también tiene un estado en ciernes, pero son más embajadores de la nación que del estado.
Son embajadores de la nación en el sentido de la construcción de imágenes sobre Argentina. Por ejemplo, ellos llegan a las legaciones y se dan cuenta que no hay un manual para contar qué es la Argentina, se lo ponen a redactar. O sea, suceden estas cosas. Pero también muchas veces, por ejemplo, esto se ve mucho en los problemas de límites, ahí las funciones estatales son más fuertes. Es decir, no es solo crear una imagen sobre el país, sino defender un límite. Uh-huh. Y ahí suceden cosas muy porosas también, como que, por ejemplo, muchos diplomáticos que van a discutir cuestiones de límites están durante meses pidiendo cartografía, un mapa para saber lo que están discutiendo, y muchas veces llegan a las discusiones sobre límites sin saber gráficamente sobre lo que están discutiendo.
Claro, es que pensar que en solo 100 años se construye una nación y un estado
es una fantasía.
Es muy impresionante, ¿no? Es muy impresionante. Y estos tipos son los que lo hicieron.
Los que lo arman.
Claro, son los que lo arman. Entonces ahí es donde el estudio de la vida intelectual muestra mucho más que la circulación de ideas.
Exactamente, por eso te decía que es una gran forma de ver la historia social de la Argentina también.
Claro, pensar
estos intelectuales.
Claro. Paula, nos quedan poquitos minutos y me quedé con una pregunta. Yo sé que no es tu tema, porque tu tema es más fin del 19, principios del 20, pero vos dijiste, durante buena parte del siglo XX, las ideas fueron consideradas peligrosas en Argentina. Eso habla de exilios, diría también en el 19, quiero decir, los exilios
también,
de los intelectuales, de los intelectuales cuyo rol como intelectual y político era menos preciso, y uno no sabe si exiliaban por políticos o por intelectuales, pero ahí estaba. ¿Las ideas siguen siendo peligrosas en la sociedad argentina o no nos importan nada?
Pregunta. Sí, las ideas son siempre peligrosas.
Sí, son.
¿No? Sí, o sea, hay una cita que vos seguro conocés que dice: los libros no deben curar las heridas, deben generar nuevas, ¿no? Yo siempre pienso que las ideas están para eso, para desestabilizar, para hacer pensar a las personas de otros lugares. Otra cosa son las luchas de ideas, que es quizás a lo que vos te referís más específicamente.
Bueno, yo no me refería nada específicamente más que a tu afirmación de hace 40 minutos, y digo, bueno, eso que fue tan claro, dicho con mucha convicción, las ideas eran peligrosas, me hace preguntarme si las ideas siguen siendo peligrosas en el mismo sentido en el que lo eran.
Te lo digo, las ideas pueden ser peligrosas. Pueden ser peligrosas. Si encuentran cajas de resonancias peligrosas, claro, en el buen sentido, en el sentido productivo.
Sí, estoy de acuerdo.
La generación de los padres fundadores pensó un proyecto para el país porque sus ideas fueron consideradas peligrosas. Rosas los mandó al exilio y desde ahí pensaron
pero
en el país.
Pero ahí está la clave. Pueden ser peligrosas. Si encuentran cajas de resonancia, lo que nos hace pensar es, tenemos una sociedad dispuesta a hacer peligrosas algunas ideas.
Ahí lo tendrán que contestar los historiadores del futuro. ¿Qué querés que te diga? No es una pregunta sencilla.
No, no es sencilla y tenemos muy pocos minutos. Pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué es una sociedad que puede funcionar como caja de resonancia para ideas peligrosas?
Una sociedad que busca un rumbo, que busca una idea de futuro, por ejemplo. No puede haber una idea de futuro sin ideas que se estén discutiendo. Digamos, si no, sería una idea de futuro
es
muy
decir,
empobrecida.
Una sociedad conformista y actores colectivos empeñados en preservar el statu quo hacen que las ideas sean poco peligrosas porque hay
poco peligrosas. Las
pocos
ideas,
oídos sí, para recibirlas.
Exacto. Son motores cuando se busca destrabar, pensar para adelante, salir de un empaste o algo parecido. Sí, son peligrosas cuando son motores.
Sí, también yo estaba pensando justo cuando vos dijiste lo del conformismo, pensaba que evidentemente hay algunas ideas con las que sucede eso, pero en sociedades muy conformistas también hay marcos ideológicos que lo que generan es mayor conformidad, no un pensamiento.
Sí, hay ideas que reproducen y hay ideas que son rupturistas,
sí,
digamos.
Sí, claro,
las rupturistas
porque si pensamos
las...
en las ideas de ruptura, claramente, pero uh-huh, si pensamos en ideas, digamos, más de tipo conservadoras o de orden, esas ideas calan muy bien en general en sociedades conformistas y también muchas veces tienen una gran trama y una, digamos, yo diría, porque tendemos a ver mejor nuestras ideas, las rupturistas o las más de vanguardia, uh-huh, o ese tipo de... Pero a veces el pensamiento conservador, el pensamiento reaccionario incluso tiene
bueno,
una
sí,
gran una
por eso es súper interesante, discúlpame que te pisé un poquito, que después de muchísimas décadas que solo se pensaban los intelectuales de izquierda, digamos como claro, figuras intelectuales prototípicas, empieza a haber más producción sobre los intelectuales de derechas. Entonces eso también te muestra que hay ahí... digamos, un sistemas de ideas en lucha constante y bueno, por mucho tiempo la idea de intelectual derecha era una idea casi prohibida.
El otro día un académico español decía una cosa que me, de izquierda, que decía una cosa que me parecía muy interesante. Es probable que la izquierda se maneje con superioridad moral, pero también hay que reconocer que tenemos una superioridad intelectual de la derecha y esa muchas veces fue negada directamente no la superioridad, sino la intelectualidad de la derecha. Uh-huh. Es decir, se piensa que una persona de derecha es una persona que no tiene un bagaje intelectual. Los intelectuales de derecha en general se utiliza a los menos, a los que tienen ideas menos robustas para criticar las ideas de derecha, pero cuando hay que discutir con intelectuales de derecha de verdad,
sí,
es difícil.
Pero eso me parece que es un poco en la tradición hispanoamericana, porque en la sí, tradición francesa...
Y en la anglosajona, sí, tenés razón.
E incluso alemana, digo, los intelectuales conservadores y los intelectuales reaccionarios han sido esenciales. No se puede pensar
no,
en el siglo XX,
sí,
Europa.
Pero para...
Oakeshott, Burke, claro, podemos pensar en muchos, incluso podemos pensar hoy... Henri Lévy, o sea, no es muy difícil encontrar algunos que son muy robustos.
Sí, pero en Iberoamérica no hay una gran tradición de estudios sobre eso. No. De hecho, por ejemplo, definir qué es el pensamiento conservador en Argentina es una tarea pendiente de la historiografía.
Bueno, vamos a encomendársela a alguien.
Busca algún joven.
Algún joven que necesite mucho tiempo. Paula Bruno, doctora en Historia, investigadora del CONICET, directora del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad de Itela, autora recientemente, entre otros muchos otros libros, de Martín García Merubi, de Intelectual y Diplomática en las Américas. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
Como siempre. Victoria Gea y Silvio Ferrer han producido este programa. Ignacio Guglielmi lo puso en el aire con la calidad que lo caracteriza. Ustedes nos acompañaron. Esto fue El Zorro y el Erizo. Nosotros nos vamos. Mañana nos reencontramos en Radio Nacional.